Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje David y Jonatán, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
A los amigos los escogemos nosotros. No obstante, los amigos tienen el sorprendente poder de la influencia. Puede ser buena o puede ser mala influencia. Y de ahí la importancia de escoger bien a nuestros amigos. Dice 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ciertamente los demás tienen influencia sobre nosotros. Hay proverbios bíblicos que enfatizan ese impacto de la compañía, como Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. La escena que veremos hoy en nuestra serie sobre la vida del rey David tiene como eje central la amistad que tuvo con Jonatán, el hijo del rey Saúl. El mundo de David se estaba prácticamente cayendo a pedazos, pero había un refugio donde él podía acudir: el hijo de su enemigo, Jonatán. Mi primer encabezado en ese sentido, para ver los primeros 23 versículos de este capítulo 20 de 1 de Samuel, es el resguardo de un pacto de amistad. David le dice a Jonatán que su papá lo está buscando para quitarle la vida y que él no entiende por qué, ¿qué hice yo? Pero Jonatán no lo podía creer. Dice él en el versículo 2, y él le respondió: de ninguna manera, no morirás. He aquí, mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin revelármela. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así. David le responde tres cosas en el versículo 3. Le dice primero que Saúl estaba ciertamente enterado de la amistad que había entre ellos dos. Segundo, le dice que Saúl intencionalmente le había ocultado el deseo de matar a David, a Jonatán. Y ante esa amistad que había entre los dos, a propósito, él dice: no le digan a Jonatán. Y en tercer lugar, le dice que su vida pende de un hilo. Dice: hay un paso entre mí y la muerte. La pregunta es: ¿cómo se puede convencer Jonatán de las verdaderas intenciones de Saúl? Observen cuál es la actitud de Jonatán en el versículo 4. Entonces Jonatán dijo a David: lo que tú digas, haré por ti. David se encontraba en un momento de gran apuro y necesidad. Necesitaba la ayuda de un amigo, de su amigo. Y él se dirige a él en la situación. Y esta es la disposición que Jonatán tiene. Jonatán fue un amigo para David en un momento de densa oscuridad. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo estoy dispuesto a hacerlo por ti, le dice Jonatán. Y a David se le ocurre una forma en la que Jonatán se podía enterar de las verdaderas intenciones de Saúl. Había una celebración religiosa que duraba varios días y en la que David estaba supuesto a estar presente. Y el plan era, versículo 6, si tu padre me echa de menos, entonces di: David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Si él dice: está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja, sabrás entonces que ha decidido hacer mal. Y luego David le dice a Jonatán unas palabras que son centrales en este capítulo, en el versículo 8. Dice: trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues ¿por qué llevarme a tu padre? Trata con misericordia a tu siervo. Y la palabra misericordia es la palabra hebrea Jesed. Y aunque la mayoría de las veces la Biblia de las Américas la traduce misericordia, también se traduce como bondad, favor, lealtad en otras ocasiones. Se usa en Proverbios 26 cuando dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Dice, los hombres pueden hablar de su lealtad. Esa misericordia es lealtad en este versículo. Eso es lo que David le está pidiendo a Jonatán, que actúe con lealtad al pacto que ellos habían hecho. Es parte del término que usa David aquí con Jonatán. David le está diciendo a Jonatán que sea leal al pacto de amistad que hicieron entre ellos. Jesed es la palabra que Dios usa para hablar incluso de su propio pacto con su pueblo. Un erudito del Antiguo Testamento dice que el término habla tanto de la calidad de la comunión de Dios como de la seguridad de la fidelidad de Dios. Todo eso está detrás de esa palabra. De manera que en medio de su problema con Saúl, había un refugio para David en la amistad que él tenía con Jonatán. Este capítulo 20, lo que nos presenta es cómo el Señor protege a David a través de la lealtad de otro, de Jonatán. Cómo el Señor lleva a cabo su obra en el mundo a través de instrumentos humanos que se comprometen con sus propósitos y no con los propósitos del mundo. Eso es lo que está haciendo Jonatán aquí. En otras palabras, el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Bueno, eso es lo que está haciendo Jonatán aquí, poniendo los planes de Dios primero que sus propios planes y designios. En el versículo 9, Jonatán le reitera la lealtad a David. Nunca tal se suceda, porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? La manera en que Jonatán se daría cuenta de las verdaderas intenciones de Saúl era chequeando su reacción ante la ausencia de David en la cena. Jonatán se compromete con David en dejarle saber sobre la reacción de Saúl, pero sabiendo que quizás los estaban chequeando. Y entonces ellos se van a hablar a un lugar con más privacidad. Dicen en el versículo 11 que ellos se fueron al campo. Versículo 12. Entonces Jonatán dijo a David: el Señor, Dios de Israel, sea testigo. Están invocando a Dios como testigo ante el tipo de relación y comunión que había, de amistad que había entre ellos. El Señor, Dios de Israel, sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al tercer día, he aquí, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán y aún le añada, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. Y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Jonatán le hace juramento a David de que le dejará saber cualquiera que sea el resultado. Habiendo hablado del Jesed, de la misericordia, leamos ahora los versículos 14 y 15 a la luz de eso. Dice: y si todavía vivo, no me mostrarás la misericordia, Jesed, del Señor, para que no muera. No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. ¿Ven lo que está pasando aquí? El capítulo comienza con David sometiéndose a Jonatán, postrándose ante Jonatán y solicitando su ayuda. Trátame con misericordia, Jonatán, le pide en el versículo 8. Y ahora vemos a Jonatán pidiéndole a David que él tenga misericordia de él. Él está entendiendo quién es que se quedará en el trono realmente. Ten misericordia de mi casa. En los libros de Reyes, nosotros leemos de casos en los que cuando surgía una nueva dinastía, el rey eliminaba a todos los rivales de la dinastía anterior. Cuando Baasa llegó a ser rey del reino del norte, mató a todos los de la casa de Jeroboam. Y cuando subió Zimri, mató a todos los de Baasa. Jonatán no quiere ni imaginarse que algo así le sucediera a los suyos. Si la envidia había llenado el corazón de Saúl, el de Jonatán estaba marcado por un amor genuino. Dice un comentarista, algunas veces Dios protege a sus siervos escogidos a través de otros siervos fieles que están dispuestos a poner la agenda de Dios por encima de los intereses personales. Y eso es lo que estaba haciendo Jonatán. Lo que vemos en el versículo 16 es una reconfirmación del pacto. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo. ¡Qué amistad! En los versículos 18 al 22, nosotros les vemos a ellos ultimar los detalles del plan. Observen, sin embargo, la insistencia de Jonatán con respecto al pacto. En el versículo 23 dice: en cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, he aquí el Señor está entre nosotros dos para siempre. ¡Qué compromiso! ¡Qué lealtad! Y esta historia nos obliga a preguntarnos algo con respecto al tema de la amistad. ¿Estamos nosotros siendo el tipo de amigos que fue Jonatán para David? ¿Qué caracteriza a tus amistades? ¿Eres amigo en las buenas y en las malas? ¿Permites que esos amigos penetren a tu corazón? Son amigos. Y aún eso impacta nuestros matrimonios. Con respecto a tu matrimonio, ¿son ustedes realmente amigos? La amistad de David y Jonatán fue un verdadero resguardo en un momento de gran peligro. Y así deben ser nuestras amistades. Me encantó encontrar una canción de niños con el tema de la amistad. Y dice algo más o menos así: un amigo siempre pensará en los otros. Un amigo pasará por alto las ofensas. Un amigo que es más cercano que un hermano. Un amigo es paciente en todo. Jesús, déjame ser el tipo de amigo que tú eres para conmigo. Dice: un amigo ayudará a hacer las cosas correctas. Un amigo no guiará al otro al pecado. Un amigo me ayudará cuando caiga. Un amigo me levantará de nuevo. Ayúdame a ser un amigo que haga al otro sabio. Esto es en la canción. Ayúdame a ser un mejor amigo, un amigo de seguridad, un amigo humilde y puro. Señor, yo quiero ser un buen amigo. Y en un comentario bíblico de esta sección del libro de Samuel, me encontré con una oración. Y la oración del autor, del comentarista, dice: Padre misericordioso, enséñanos que la verdadera amistad comienza con la sumisión a tu santa y perfecta voluntad. Ayúdanos a rendirnos cuentas en nuestras amistades delante de ti y de nuestro Salvador Jesucristo. Enséñanos las destrezas de la amistad piadosa. Enséñanos a honrar, respetar y ser fieles a nuestros amigos para que otros te vean en nosotros. Danos el coraje de ser amistosos con otros que necesitan escuchar sobre el precioso amor que Jesús tiene hacia ellos. Ayúdanos a mostrar a otros que Jesús es el amigo perfecto. En el nombre de Jesús, amén. ¿No deberíamos orar más así? Pero quiero pasar al segundo encabezado. Y esto de los versículos 24 al 34, que yo he titulado La amenaza de una ira fuera de control. De los versículos 24 al 26, tenemos lo que sucedió en el primer día del plan que ellos habían trazado. Dice: se escondió pues David en el campo. Cuando vino la luna nueva y el rey se sentó a comer, el rey se sentó en su asiento como de costumbre, el asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día, porque se dijo: es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado. ¿Notan la ironía del final del versículo 26? Saúl atribuye como posible razón para la ausencia de David el que quizás él no se pudo purificar. Ahora, Saúl sí se purificó. Podemos externamente hacer todo lo que se supone que hagamos, mientras internamente estamos llenos de toda inmundicia, como ocurrió con los fariseos en los días de Cristo. Saúl purificado, pero Saúl lo quería matar. Podemos hacer lo que estamos supuestos a hacer como cristianos, pero realmente estamos siendo lo que debemos hacer internamente. Pero a partir del versículo 27 tenemos lo que sucedió el segundo día. Versículo 27. Y sucedió el siguiente día, el segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Jonatán le responde que David le pidió con insistencia que le permitiera ir a Belén, a su casa, porque la familia iba a hacer un sacrificio y que él le dio el permiso. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Le deja saber que él sabía de la amistad entre ellos dos y le da la orden a él de que vaya a buscar a David con sentencia de muerte. ¿Con cuánta prontitud los hombres emiten justicia sobre los demás, aún sentencia de muerte, siendo inocentes? Tratamos a los demás con mayor severidad que como vemos nosotros nuestras propias faltas. En el caso de David, él no había hecho nada malo y Saúl lo quería matar. Hermanos, el enojo nos puede llevar a decir lo indebido. Es obvio en esta historia. Para insultar a Jonatán, insultó a la mamá de Jonatán. La ira lleva muchas veces a que los labios se abran para decir insultos, palabras descompuestas, palabras que tienen la intención de herir, gritos, maldiciones. Con razón el apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y en Colosenses 3:8, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Pablo le escribe esto a las iglesias porque la ira nos lleva a decir cosas que no convienen. Usamos las palabras para destruir en lugar de edificar. Pero también el enojo nos puede llevar a hacer lo indebido. En el caso de nuestra historia, la ira por poco le hace matar a su propio hijo. Dice el versículo 32, pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Ya no le quedaba ninguna duda a Jonatán de lo que su papá tenía entre manos. Versículo 34, Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. El impacto de la ira pecaminosa es destructora. Y quizás te está afectando a ti hoy. Quizás está afectando tu hogar. Y tenemos que hacer algo al respecto. Pero hay una última sección en el capítulo. Una despedida dolorosa. Dice el versículo 35. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David. Y un muchacho pequeño iba con él. Dice el versículo 39. El muchacho no estaba al tanto de nada. David debía estar cerca, escondido, escuchando con ansias para ver qué le decía Jonatán en el lenguaje código que ellos habían acordado. Dice el versículo 36, y dijo al muchacho: corre, busca ahora las saetas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una saeta más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho y dijo: ¿no está la saeta más allá de ti? Ya esas palabras debieron romperle el corazón a David. Ahí estaba la frase clave. Saúl tenía malas intenciones. Jonatán envía de regreso al muchacho y se queda solo entonces para hablar con David. Dice el versículo 41, cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y cayendo rostro en tierra, se postró tres veces y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Y le dice, vete en paz, shalom. La fidelidad al pacto hizo posible la seguridad de David. Vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Esa amistad fue una salvaguarda para David. Mientras Saúl está haciendo todo lo posible para matar a David, Jonatán hace todo lo que está a su alcance para protegerlo. Dios usando a Jonatán y la amistad entre ellos dos para proteger a su siervo. ¿Eres tú el tipo de amigo que busca así el bien del otro? Oh, que esto sirva de un impulso para cultivar amistades santificantes y piadosas y que nos convierta en mejores amigos. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Proverbios 27:6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. No es amigo simplemente para tú sentirte bien, es para que te hagan bien. Después de la muerte de Jonatán, y cuando ya David estaba en el trono, él no se olvidó del pacto que habían hecho. Y es una parte hermosa de la historia. Porque en el segundo libro de Reyes, Samuel capítulo 9, leemos lo siguiente. Y dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? Ya Saúl y Jonatán estaban muertos. Para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba y lo llamaron ante David. Y él respondió, él le dijo, ¿eres tú Siba? Y le dijo, ¿tu servidor? Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios, el gesed de Dios? Otra vez, repita la palabra. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Y el rey le dijo, ¿dónde está? Oh, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey mandó a traerlo de la casa de Maquir. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo a Mefiboset, dijo Mefiboset. Y él dijo, es aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré la bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Amados hermanos, cada vez que nosotros venimos a la cena del Señor, estamos siendo invitados a comer de la mesa del Señor. Perros muertos como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para ser objeto de semejante misericordia del Dios Altísimo? Y esto me lleva a decir algunas cosas a modo de conclusión. En primer lugar, con respecto al tema de la paternidad y los hijos. Qué gran bendición fue Jonatán para David. Un gran hombre emergió del seno de un hogar disfuncional. Hermanos, debemos depender más de Dios en la crianza de nuestros hijos. Dios hace grandes cosas en los lugares más inesperados. Mientras vemos lo que pasó con los hijos de Elí y de Samuel, y en gran medida con el mismo David y sus hijos, sin embargo, aquí vemos lo que Dios hizo con el hijo de Saúl, un hombre que supeditó su propia agenda a la agenda de Dios, y así libró al ungido del Señor, de quien vendría nuestro Señor. Y quizás ahí estás tú, como una madre soltera. Dice, ¿y quién puede con esto? O padres casados que dicen, yo tampoco puedo con esto tampoco. No hay esperanza en el Señor. No debemos repetirnos y repetirnos y repetirnos, que es vano en vano nuestro trabajo de paternidad, si el Señor no viene y prospera la labor. Señor, trabaja en nuestros hijos a pesar de nosotros. Pero no dejemos de rogar, no dejemos de trabajar en dependencia del Señor. Vemos algo también aquí acerca del tema del pacto. Y este pacto de amistad y de bondad. Hay ciertamente una gran diferencia entre la cultura contemporánea y la cultura de los tiempos de David. Hoy necesitamos contratos, garantías, garantes, porque la palabra de los hombres vale muy poco. Romper promesas e ignorar compromisos está a la orden del día. Pero había esperanza para David, porque Jonatán era un hombre de palabra, un hombre de pacto. Y esa fue su seguridad y protección. Pero si hay un pacto que nos brinda seguridad, es el pacto que Jesús selló con su sangre. El Señor se ha comprometido a llevarnos a la gloria y lo hará. Nosotros nos salvamos porque Dios no es hombre para que mienta. Y como enseña Hebreos capítulo 8 acerca del nuevo pacto, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El Jesed de Dios, la bondad, la misericordia, la ternura, la fidelidad, la lealtad de Dios para con aquellos que Él decidió amar desde antes de la fundación del mundo. Nuestra seguridad de que entraremos a la gloria con Él. Amén. Jesucristo es nuestro amigo fiel. Como le dijo a los apóstoles en Juan 15, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y una vez nosotros vinimos como David, con urgencia y con necesidad, y Jesús nos perdonó y nos salvó. Y una palabra final sobre el tema de la vida y la muerte. En el versículo 3, David le dijo a Jonatán que solo había un paso entre él y la muerte. Y la realidad es que en un sentido, así estamos todos nosotros. Podemos pasar de esta vida a la venidera en un instante. Estamos a un latido más de distancia de la eternidad. Dice la palabra de Dios que la vida es como una neblina, como un soplo. La tienes ahora y más rápido de lo que nos imaginamos se va. El momento de la muerte no lo conocemos. Y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para la eternidad, refugiándonos en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy es un buen día para que tú vayas al Salvador.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.